Todo el mundo hoy está celebrando Día de la Resurrección de Cristo Jesús, celebrando la resurrección de Él. Y siempre es interesante, y yo no quiero decir nada malo de la iglesia de uno, pero no es interesante que en algunas iglesias prestan más atención a su muerte el viernes que su resurrección el domingo. Y aún equivocándose, porque Él fue crucificado el miércoles, no el viernes. Y es como, para mí, la muerte de Cristo Jesús, claro que sí, es que significa mucho, porque Él murió en mi lugar como mi sacrificio sustituto, y por ese sacrificio yo tengo paz para con Dios. Pero cuando Él resucitó de entre los muertos, me dio vida, me dio nueva vida. Y es que pensando en eso, usted dice, bueno, ¿qué dice que Cristo murió por mí? ¿Qué dice que Él resucitó? Porque Él tiene una vida nueva, una vida abundante, una vida eterna, y es esa misma vida que me ofrece a mí. Él dice, la misma vida que tengo, se la ofrezco. Y es la misma vida, es un cambio drástico, es un nuevo comienzo, y es que no hay otro día como este día para recordar la obra de Cristo Jesús. Y creo que donde estamos en nuestro estudio, en el capítulo 2 de Efesios, es que no hay mejor lugar para nosotros en donde estamos en nuestro estudio para este día. Porque vea lo que tenemos en el capítulo 2. En esta resurrección de Cristo Jesús, estamos viendo todo un nuevo comienzo. Estamos viendo un gran cambio en el plan de Dios, estamos viendo un gran cambio en la historia del hombre. Porque desde la primera venida de Cristo, toda la historia del hombre cambió. Y aún los inconversos siguen la primera venida de Cristo Jesús y su resurrección. Porque uno dice, ¿y qué año es? Es el año 2003, después de Cristo. Todo el mundo está contando los años después de Cristo, después de su venida. Su venida cambió la historia. Su venida también cambió mi vida. Es algo personal, no tanto como ya en el mundo, qué dicha, pero también es algo que uno puede aplicar a su propia vida. Es algo que me dio a mí un nuevo comienzo. Es algo que me dio a mí, es algo que quisiera compartir esa mañana, propósito eterno. Que ya cuando me levanto en la mañana, yo sé que lo que hago hoy puede ser una diferencia eterna. Puede hacer una diferencia, no solo para mí, no solo para el plan de Dios, para los demás a mi alrededor, para la eternidad. Es increíble. La resurrección nos da eso. Vean lo que dice Efesios 2:1. Por la resurrección de Cristo Jesús tenemos esto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya la resurrección se aplicó a nuestras vidas espiritualmente. Estamos esperando que se aplique a nuestras vidas físicamente cuando Cristo venga por nosotros. Pero si quiere hablar de un gran cambio, Cristo ya hizo el gran cambio en mi vida. Ya lo realizó. Porque me dio vida donde estaba muerte. Me dio vida cuando yo estaba muerto espiritualmente. Y además, versículo 13. Ese otro cambio que ahora estamos estudiando, ese cambio de acercamiento, de que no solamente nos dio vida y nos dejó ahí lejos, no, nos dio vida y nos acercó en Cristo Jesús. Versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque sin Cristo, ¿sabe cómo estamos? Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si quiere hablar de un gran cambio, si quiere hablar de las implicaciones de la resurrección, la vida, la muerte de Cristo Jesús, todo eso, aquí estamos viendo ese gran cambio que Él quiere realizar en nuestras vidas. Y hoy en el versículo 19... del 19 hasta el final del capítulo, lo que vamos a ver son unas de las implicaciones de este cambio. Porque Dios no solo llegó para darnos vida y luego nos dio vida para acercarnos, nos acercó porque tiene un propósito para con nosotros. Él tiene algo que quiere que hagamos, Él tiene un propósito en nuestras vidas, nos acerca, realiza ese gran cambio, nos da la vida nueva porque quiere usarnos en su plan. Él quiere que formemos parte de lo que Él está haciendo. Y entonces no tenemos que vivir por mí mismo. Podemos vivir en el plan de Dios y para Él, pensando en la eternidad, invirtiendo en la eternidad, y no gastando nuestro tiempo y nuestras vidas en cosas que son pasajeras. Buenísimo. Vean lo que dice en versículo 19. En Cristo, las cosas viejas ya pasaron. 19, la primera parte dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Sabe? Eso es donde tenemos que empezar. Tenemos que empezar diciendo, ya no somos lo que éramos antes. En Cristo somos diferentes. En Cristo Dios ha realizado un gran cambio en nosotros y ya no soy igual que antes. ¿Quién no quiere empezar con la pizarra en blanco? Yo no sé cómo es usted, pero yo he hecho algunas cosas en mi vida que yo quiero olvidar. Y jamás voy a poder olvidarlas. Yo no sé si usted es así, que a veces queremos empezar de cero. A veces queremos empezar con la hoja en blanco. ¿No es cierto? En Cristo podemos hacerlo. En Cristo Dios borra todos nuestros pecados, Él borra todo eso de la vida vieja y nos da un nuevo comienzo. Porque ya no somos extranjeros, somos diferentes, ya no somos advenedizos, ya somos algo diferente. ¿Qué es un extranjero? Un extranjero es alguien de otro país. Un extranjero es alguien que viene de otro país para vivir en un lugar como yo soy extranjero. Si usted no lo ha notado, ¿sí? Solo para decirle que soy de México. Un extranjero es alguien que no pertenece al país donde está viviendo. O si quiere pensarlo en términos bíblicos, es el que está en otro reino. Vea lo que dice Colosenses 1:13, que dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, que antes formábamos parte de otro reino, la potestad de las tinieblas. Pero ahora en Cristo tenemos una nueva vida, Dios nos acercó y ya no somos extranjeros, ya somos ciudadanos de este reino, ya pertenecemos al reino de Dios, no somos extranjeros. Pero además de eso, de no ser extranjeros, no somos advenedizos. Ahora, eso es buenísimo porque tengo una buena ilustración. Yo no sé si hay un taxista acá en la congregación. Si hay, no se enoje, ¿ok? Advenedizo, ¿sabe qué quiere decir advenedizo? Es alguien que no es natural del lugar donde está viviendo. Es como un poco diferente de un extranjero, porque yo sigo siendo extranjero. Si tuviera mi nacionalidad, como convertirme en tico, okay, nacionalidad, siempre seguiría siendo advenedizo, porque soy natural de otro lugar, porque nací en Gringolandia. ¿Ve? Y había un amigo mío en otra iglesia que era taxista, y ustedes saben cómo son los taxistas, que son muy, muy abiertos para hablar, y sin pelos en la lengua, al calzón quitado, como quiera decirlo. Y él estaba ahí con un cliente en el taxi, y era un chino, ¿ok? Y el chino era tico, porque había sacado su nacionalidad y ya era tico. Pero el taxista, mi amigo, es que no podía entenderle para nada. Por el acento. Estaba hablando en español, pero con ese acento fuerte de chino, no le entendió para nada. Y el hombre empezó a pegarle cuatro gritos de por qué no llega y aprende el idioma y el lenguaje de aquí para ser un tico. Y el chino insistió, yo soy tico. Y el hombre decía, no hombre, nunca jamás va a ser tico, usted es un chino, pero un chino. Y sacó la cédula para decirle, no soy tico, y no, soy chino. ¿Ve? Entonces, buena conversación ahí con su cliente que, bueno, creo que estaba esperando que le pagara. Pero el hecho es que el hombre era advenedizo. No era extranjero, ya no más, porque era tico, con cédula y todo, pero nació en otro lugar, y de por siempre, de por vida, el hombre seguirá siendo chino. Si yo saco mi nacionalidad, no importa, seguiré siendo gringo. ¿Entiende? Advenedizo, no natural del lugar. ¿Sabe lo que Dios cambió en nosotros? ¿Sabe lo que Él cambió en nosotros? Vea lo que dice Juan 3:3. ¿Cómo es que entramos en el reino de Dios? Es a través de un nuevo nacimiento. Que dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero si nacemos de nuevo, tenemos entrada en el reino de Dios. Ya no somos extranjeros, pero tampoco advenedizos, porque somos de allá. Somos de allá. Nacimos de nuevo en el reino de Dios. Nacimos de nuevo con la naturaleza divina. Nacimos de nuevo en Cristo Jesús. Dios limpió la pizarra. No somos extranjeros. No somos advenedizos. ¿Qué somos entonces? Sigue conmigo en el versículo 19 para ver que en Cristo tenemos un nuevo comienzo. Que en Cristo Jesús Dios realizó un gran cambio en nosotros que resultó en un propósito eterno en nosotros. 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La primera cosa que somos, conciudadanos. Usted y yo somos conciudadanos, que quiere decir ciudadanos en conjunto, juntos. Usted y yo somos iguales. Tico, gringo, alemán, chino, somos iguales en Cristo Jesús. ¿De dónde es nuestra ciudadanía? Es lo que dice Filipenses 3. Ups, brinqué. Leamos este versículo antes. Segunda de Corintios 5:17, para pensar en el cambio. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que queremos ver. Eso es lo que queremos entender esta mañana. De que ya no somos como éramos antes. Somos diferentes. Y no es que algunas cosas son diferentes. Para nosotros, todas las cosas son diferentes. Empezamos de cero. Y empezamos con eso, de una nueva ciudadanía. Y no tenemos tiempo como para meternos en todos los detalles. Solo quiero sacar un par de detalles. Filipenses 3:20, Pablo dice que más nuestra ciudadanía está en los cielos, porque ahí nacimos de nuevo. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Este mundo no es mi hogar. Este mundo no es donde voy a quedarme. Cristo viene un día de esos para llevarme allá. ¿Saben? Que ya tengo mi ciudadanía allá en los cielos. Ya no soy extranjero. Ya no soy extranjero, ya no estoy viviendo en otro país, porque estoy viviendo en Cristo Jesús. Tengo mi ciudadanía allá, no soy extranjero. Eso me da esperanza. Eso me da algunas cosas. Vea dos cosas que eso me da. En el siguiente versículo, que habla de esto, que cuando Cristo venga, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Yo tengo una nueva ciudadanía. Cristo está ahí en mi ciudad, la nueva Jerusalén, en el tercer cielo, en la presencia de Dios. Y un día de esos, Él va a venir por mí y va a darme un nuevo cuerpo. Y si usted estudia este cuerpo, es un cuerpo nuevo, es un cuerpo glorificado, es un cuerpo sin humillación, es un cuerpo sin pecado, es un cuerpo sin la naturaleza del pecado, es un cuerpo que jamás podrá pecar. ¿Sabe lo que Dios va a hacer para mí? Va a darme un cuerpo que ni siquiera tiene la capacidad de pecar. Yo no sé si a usted le gusta eso. A mí sí, porque si tengo la capacidad, voy a pecar. ¿Sabe? Y usted dice, pero yo no. Sí, claro, mamá de Tarzán. Va a darme un cuerpo nuevo, un cuerpo como él. Y sabe además, va a darme un nuevo hogar. Vamos a Juan 14, ahora para leer la Biblia un poco. Juan 14, si no tiene una Biblia, no voy a darle una dona. Mentira. Si no tiene una Biblia, escuche, voy a leer el pasaje. Juan 14, del 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3. La promesa de Cristo Jesús, promesa de nuestra esperanza, hablando y pensando de eso, de su venida por nosotros. Juan 14, 1 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él viene por mí, y cuando viene, va a darme un nuevo cuerpo, y con ese nuevo cuerpo va a llevarme a mi hogar. Y es un hogar en el cielo. Es un hogar sin pecado. Es un hogar santo. Es un hogar donde mi padre está, donde mi hermano mayor está, donde todos los santos están y donde yo voy a estar, donde yo voy a pasar toda la eternidad. Es un nuevo hogar. ¿Por qué? Porque ya no soy extranjero. Porque ya soy conciudadano de los santos. Ya tengo una ciudadanía nueva en los cielos, ahí con Dios. ¿Y sabe por qué? Es porque yo soy muy buena gente. No, es porque yo tengo más buenas obras que malas obras. No, es porque me bautizaron. No, es porque soy pastor. No, es porque paso 25 horas al día estudiando la Biblia. No, es porque Dios me ama. Él me ama, llegó a este lugar para morir en mi lugar, tomó mi pecado, murió en mi lugar, pero luego resucitó. Y porque Él resucitó, ya puedo tener la misma vida que Él, porque me ama y me la ofrece. Siempre sencillamente eso, ni más ni menos, es por la gracia de Dios. Solo tengo que pedírselo. Una nueva ciudadanía. Y además, versículo 19 de nuestro texto, Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros, ya tenemos una ciudadanía nueva. Ni advenedizos, dice, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo no soy extranjero, ya soy con ciudadano de los santos, con una ciudadanía en los cielos. Pero tampoco soy advenedizo. Porque nací de nuevo en Cristo Jesús, en los lugares celestiales, entonces yo soy miembro de una nueva familia. No soy advenedizo, soy natural de un lugar que se llama el cielo. Soy natural, miembro de la familia de Dios. Piensen en lo que tenemos en esta familia, ¿ok? En primer lugar, tenemos un Padre que nos ama con un amor incondicional. Sin condiciones. Que el amor que tenemos nosotros, por más que usted me lo diga, es un amor condicional. El amor que damos a los demás es un amor condicional. Si no fuera así, no seríamos tan impacientes con los demás. Impacientes con la pareja, impacientes con los guidas en la casa, impacientes con los demás en este mundo. Porque el amor, ¿qué? El amor es paciente. Pero Dios nos ama cuando somos buena gente. Cuando no somos tan buena gente, Dios nos ama. Cuando metimos la pata, sigue amándonos. Y cuando... Es que cuando usted no es muy amable, Dios sigue amándolo. ¿Sabe por qué? Porque nos ve en Cristo Jesús. Nosotros los cristianos. Una vez en Cristo Jesús, estamos limpios de pecado. Una vez en Cristo Jesús, estamos en Él. Y Dios, al vernos, nos ve completos en Cristo Jesús. Nos ve ya glorificados, sin la capacidad de pecar, ya nos ve en la condición final, en Cristo Jesús. Una, es que es un Padre que nos ama, sin condiciones, sin condiciones. Y no es como para darnos libertad para hacer lo que nos da la gana, no, pero es para darnos libertad para acercarnos a Él. ¿Cuántas veces nos hemos sentido indignos de estar cerca de Dios? De que... metí la pata otra vez, es el mismo pecado. Pero el mismo pecado, ¿cómo es que Dios va a amarme? Pero usted puede tener toda la seguridad de la Biblia de que Él sigue amándolo, porque no depende de lo que usted es ni lo que usted hace, depende de lo que Cristo hizo y lo que Cristo es. Buenísimo, buenísimo. Y luego, yo tengo un hermano mayor. Yo no sé si usted pasó tiempo en el colegio con los grandes como pegándole, burlándose de usted y todo eso. Es que yo pasé un buen rato, es por eso que estoy siempre de mal genio. Entonces paso el día de gruñón porque yay, pasé un mal tiempo en el colegio. Pero ahora saben, yo tengo un hermano mayor que me ama, me protege, que me cuida bien, que nadie me puede tocar si no habla primero con mi hermano mayor. O sea, a mí me gusta eso porque yo estoy en él. Entonces si yo estoy en él, tiene que pasar a través de él si quiere tocarme a mí. Y eso es bueno, porque ¿cuántas veces tenemos problemas, entre comillas, espirituales en este mundo? Problemas espirituales que nos afectan emocionalmente, que nos afectan ahí en la forma de pensar, en cómo vemos el mundo. Y si yo estoy en Cristo Jesús, estoy seguro, porque Él me cuida. y estar en Él ahora no depende de mí. Estar en Él depende de Él. Y Él dice que todos los que llegan a Él, Él jamás los va a dejar desamparados. Tenemos un hermano mayor. Y además, Gálatas 6:10, vean lo que dice. Así que según tengamos oportunidad, Pablo hablando a los cristianos, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, yo sé que en una iglesia local, en una iglesia como esta, no es un mundo perfecto. Si usted quiere realmente, no sé, pero ¿dónde va a encontrar todo lo que tiene en una iglesia? ¿Dónde va a encontrar amigos que tienen la misma misión de vida que usted tiene? ¿Dónde va a encontrar a otras personas que tienen el mismo propósito, la misma forma de pensar, la misma base en su vida, el mismo amor, el mismo padre, la misma cosa? ¿Dónde va a encontrar eso? Y podemos congregarnos juntos y cantar juntos, escuchar la Biblia juntos, hablar, tener amigos entre amigos, desarrollar amistades en una familia. Yo sé que no es una familia perfecta porque es que se trata de pecadores todavía, salvos por la gracia de Dios, gracias a Dios. Pero, ¿dónde va a encontrar algo que como lo que tenemos aquí, en esta iglesia, ahí en el mundo? ¿En un bar? Jamás. Es que jamás. Lo que tenemos en Cristo Jesús es que ya no somos advenedizos. Somos naturales de un lugar nuevo, porque nacimos de nuevo en una nueva familia. Ya tenemos un nuevo Padre, Padre que nos ama con un amor incondicional, y además ya tenemos una nueva familia. Nosotros, Cristo Jesús, y llevamos bien. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Entonces, ¿qué somos? En primer lugar, si no somos extranjeros, dice que somos conciudadanos de los santos, y si no somos advenedizos, ya somos miembros de la familia de Dios. ¿Qué más podríamos querer? Versículo 20. Esta es la última cosa que queremos ver esta mañana. Que con todo esto, una nueva familia, una nueva ciudadanía, tenemos un nuevo propósito de vida. Que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sabe? Todo este gran cambio, todo ese nuevo comienzo que tenemos en Cristo Jesús, la nueva vida, el acercamiento, viene con un propósito. Si Dios me ama tanto, ¿por qué me ha dejado aquí en este mundo? Si Dios me ama tanto, ¿por qué me ha dejado en este cuerpo pecaminoso para que yo siguiera pecando contra Él? Si Dios me ama tanto, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere alcanzar a los demás de este mundo. Tenemos una esperanza en el Evangelio, en Cristo Jesús, y Él quiere que lo anunciemos. Cristo no está aquí para anunciarlo, entonces lo ha enviado a usted. ¿Lo ha pensado así? Que según de Corintios 5, creo que dice que usted es un embajador del cielo. Porque en este mundo sí, somos extranjeros y advenedizos. Y llegamos aquí, Dios nos ha dejado aquí con un propósito. Y por cómo vimos, por cómo vivimos en este mundo hoy, podemos afectar la eternidad. Podemos hacer una diferencia eterna con la vida pasajera que tenemos. Es buenísimo. Para mí eso es buenísimo. Es que algunos quieren decir, bueno, en algunos libros que he estudiado hoy, en unos grupos pequeños, siempre sale con eso. Cuéntenos su testimonio. ¿Cómo era usted antes de aceptar a Cristo Jesús? Entonces uno va contando cómo, qué tan cochino era, y luego llega el momento y de decir cómo se convirtió usted. Entonces cuenta esa historia de que alguien le presentó el Evangelio y que Dios se convenció. ¿Y qué es diferente en su vida ahora? ¿Usted que es cristiano? ¿Qué es diferente en su vida ahora? Porque usted sigue con la misma personalidad. Muchos siguen con los mismos problemas. Muchos más siguen con más problemas. ¿Qué es diferente? Y yo me puse a pensar, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué es diferente? Ya tengo más problemas, ya tengo más que hacer, ya tengo un nuevo enemigo que se llama el diablo, ahora estoy como nadando contra corriente en este mundo, ¿qué es lo que tengo en Cristo Jesús que es tan maravilloso? ¿Y sabe qué es? Para mí, en lo personal, yo tuve que llegar a ese punto para decir, ¿sabe qué es? Es el propósito eterno que Dios me da. Yo soy uno que si no tengo una meta en la vida, si no estoy viviendo para algo, ¿para qué vivir? Porque uno solo está respirando y tomando espacio en el mundo, ¿y para qué? Entonces uno dice, bueno, voy a sacar una buena carrera, entonces tengo que estudiar y sacar mis estudios. ¡Yay, qué buena meta! Okay, usted saca sus estudios. Yo tengo, bachillerato, tengo licenciatura, tengo maestría. ¿Ok? ¿Y qué? Bueno, entonces con eso puede sacar un buen trabajo. ¿Ok? Tengo buen trabajo. Si tengo buen trabajo, ¿tengo qué? ¿Y hay buena casa? ¿Qué dicha? ¿Esposa? ¿Está bien? ¿Huilas? ¿Tres? ¿Ok? Ahora esperando un perro. ¿Sabes? Ya estamos esperando el perro. Porque ahora, creo que me toca. ¿Y qué? Ok, después, ¿qué? Un buen carro. Ok, tienes un buen carro. ¿Y luego qué? Un buen sistema de audio ahí en ese carrito como para andar. ¿Y sabe lo que pasa? Sus chiquitos crecen. Y un día se van. Su esposa, después de unos días con usted, se da cuenta de qué tan payaso es. Y le hace la vida un infierno, ¿ok? Por el resto de su vida. Pierde su trabajo porque anda, pero tan acongojado por el infierno que está viviendo en la casa. Sus estudios no sirven, ¿ok? Y llega a ser un viejo, con mala salud, con una miseria de una vida, diciendo, ¿y para qué? Y yo digo, que en Cristo Jesús la vida puede ser muy diferente. Porque usted puede levantarse cada mañana y saber que puede pasar tiempo con el Dios eterno, su Creador, conocer una Biblia, la Palabra de Dios que es eterna, acercarse a Él, invertir en una relación que usted va a tener por el resto de su vida y por el resto de la eternidad, y luego compartir eso con los demás a través de una vida cambiada. ¿Qué más quiere en ese mundo? ¿Qué más quiere? Yo no quiero un buen carro, es que a mí no me importa una buena casa, porque ya tengo un nuevo hogar ahí en Cristo Jesús, en el cielo, y yo vivo con un propósito eterno. En buena casa, en mala casa, está bien. Con el cielo en la casa o con el infierno en la casa, está bien. Con guidas, sin guidas, con perro, sin perro, da igual, porque uno puede vivir más allá de este mundo. Uno puede vivir con un propósito eterno. Vea lo que tenemos en Cristo Jesús. Empieza con Él. Porque en el versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Yo no sé qué sabe usted de las construcciones de casas así, pero cuando pusieron el fundamento, eran de piedra. Y piedras puestas ahí. Entonces, si alguien no puso la primera piedra, la piedra angular, bien puesta, toda la demás de la casa era nada, es como que todo torcido, todo levantado mal, porque uno tenía que poner esa piedra bien, bien recta, y una piedra pero bien cuadrada. Cristo es esa piedra perfecta. Que Dios pone esa piedra angular en nuestras vidas para empezar a construir. Sin la piedra angular usted puede edificar una buena casa. Usted puede edificar una buena vida con los principios de la vida, con los principios de la Biblia. Pero saben, jamás va a tener esa piedra angular, y un día de esos esta casa se va a caer, porque no tiene a Cristo en su vida. Es Cristo Jesús quien empieza todo eso. Es Cristo Jesús. Es eso que estamos celebrando hoy. Resurrección, nueva vida, nueva esperanza, nuevo propósito. Pero tiene que esperar, tiene que empezar con Él, poniendo la piedra angular primero, aceptándolo a Él como Salvador. Luego lo que viene es el fundamento. El fundamento en el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Antes, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Fíjense bien en lo que la Biblia dice. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ven? cualquier religión en este mundo que no acepta a Cristo Jesús como Salvador, como Dios en la carne, es una secta falsa. Es una falsa religión. Porque Cristo mismo dice que no hay otro camino al Padre, a Dios, salvo por Él. Se me puede hablar todo el día de los musulmanes y qué tan buena gente son. Y yo voy a decirle que no tienen a Cristo Jesús porque dicen que era profeta, cuando la Biblia dice que era Dios en la carne. No tienen a nuestro Dios. Tampoco cualquier otra religión que no tiene a Cristo Jesús. Cristo Jesús es la piedra angular. No hay otra manera de empezar la construcción. No hay otra manera de empezar a levantar una nueva vida. Empieza con Él. Y luego sigue el fundamento. Vamos a Lucas 6. El fundamento son los apóstoles y los profetas. Lucas capítulo 6. Porque una vez que conocemos a Cristo Jesús, queremos echar un buen fundamento. Lucas 6, que cuando estábamos haciendo esa casa, el primer día o los primeros dos días ahí en la casa de Doña Arabella, era un trabajo bastante tedioso, porque estaban tirando cuerdas y tomando niveles y cavando huecos y poniendo esos perlis, y era tedioso, y había algunos ahí quejándose un poco de la molestia, y Carlos, el maestro de obra, siempre está diciendo, no, pero una vez que tengamos el fundamento puesto, lo demás va rápido. Y es cierto, si usted tiene un buen fundamento, lo demás a la construcción es rápido. Pero si usted no pone un buen fundamento, puede edificar, pero va a estar torcido o se va a caer un día de estos. ¿Ok? ¿Qué es el fundamento? Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Fíjense bien que edificó y edificó toda una casa. Que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Para nosotros el fundamento es la Biblia. Los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento y los profetas que escribieron el Antiguo Testamento. Toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia. Y hemos de oír lo que ellos nos dicen y hacer lo que ellos dicen si queremos echar un buen fundamento. Pero si no empezamos con la Biblia, claro, podemos construir una buena casa, una casa bonita, ¿ok? Y hay muchos cristianos así, ustedes saben, que están construyendo, pero toda una casa lindísima, toda una vida de cristianismo con alegría y gozo, pero cuando vienen las tempestades de la vida y ¡pa! Los aplasta en menos de un día. Porque es para arriba con las emociones y para abajo con las emociones. Y para arriba y para abajo. Y para arriba y para abajo si no tiene buen fundamento. Para decir que sí, yo tengo mis buenos días. Yo, personalmente. Yo tengo mis malos días también. Algunos días yo estoy alegre. Otros días no muy alegre. ¿Me entiende? Pero sigo con el mismo fundamento. Nada cambia en mi vida. Mi estado emocional, problemas en la vida, nada. Cambia mi vida, porque mi vida está basada en la palabra de Dios. Entonces tenemos un buen fundamento. Y con eso viene el propósito. Ahora volviendo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Porque yo digo, si usted está como caminando y se topa con un fundamento, como para decir, ¿qué ves eso? Tiene la piedra angular y todo el fundamento, pero bien puesto. Usted se pregunta, ¿de qué pasó? ¿Okay? Como a menudo alguien empieza la construcción, se acaba la plata, entonces se tiene que esperar un toquecito y luego arranca otra vez con una platita que tiene y luego. ¿Sabe qué implica poner fundamento? ¿Sabe qué implica poner esa piedra angular y luego echar el fundamento? ¿Sabe qué implica? Implica que usted tiene la intención de construir, porque está poniendo el fundamento. Si no quiere construir, y Dios puso la piedra angular en nuestras vidas, Cristo Jesús, nos dio el fundamento en la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene la intención de edificarnos. Dios tiene la intención de hacernos crecer. Dios tiene la intención de cambiarnos. ¿Cómo? Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios quiere que crezcamos. Eso es versículo 21. En el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahí vamos creciendo, con el fundamento para crecer, para llegar a ser más como Cristo. Y yo quiero que usted entienda esto muy bien, porque la vida cristiana no se trata tanto de lo que usted hace, sino de lo que usted es. Dios quiere que usted sea como Cristo Jesús. Y una vez que somos lo que debemos ser en Cristo Jesús, lo que hacemos es natural. Es exactamente como nuestra ilustración en el árbol. Si el árbol crece como debe crecer, naturalmente produce el fruto, y en el fruto está la semilla para reproducirse. Natural. Lo que tenemos ahí es la voluntad de Dios para nosotros. Quiere que crezcamos en Cristo Jesús. Y eso de crecer, ahí viene el propósito. Porque dice que vamos creciendo. Versículo 21, la última frase. Para ser un templo santo en el Señor. Dios quiere que crezcamos para que seamos como Cristo Jesús. Para que seamos santos. Hoy en día, el templo no es el lugar donde nos reunimos. El templo somos nosotros. Dios mora en el cristiano. Y Él quiere que el templo, quiere que usted sea santo. ¿Cuál es la imagen que tiene en la mente cuando alguien le dice eso? ¿Un santo? ¿Alguien que anda así, en una sábana, como diciendo, oh, alguien santo que no peca? ¿Alguien santo que está cerca de Dios? Alguien santo, y otros dicen, te es una pandereta. Alguien ahí. No, ¿sabe qué es santo? Santo en la Biblia simplemente quiere decir apartado. Si algo en la Biblia es santo, es algo apartado para el uso de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Vean lo que dice Pablo en Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. A menudo queremos pensar que santo es apartado de algo. No, si usted es santo, no se va a meter en un bar, no va a tomar, no va a fumar, va a cortarse el pelo, y mujeres van a andar en una falda larga, y ahí sacamos toda la lista para ser santo. Pero ¿sabe lo que Dios dice? Ser santo es ser apartado para el uso de Dios. Es por eso que digo que lo que somos es más importante de lo que hacemos. Porque si somos lo que debemos ser en Cristo Jesús a través de una relación personal con Él, lo que hacemos es muy natural. Porque ¿sabe lo que tenemos que hacer todos los días? Bueno, algunos de ustedes, los demás somos pastores y pasamos toda entre semana en la playa. Pero ¿sabe lo que usted tiene que hacer todos los días? Relacionarse con gente perdida, gente inconversa, en el mundo, en el supermercado, en su familia, en el trabajo, en los estudios. Y algunos dicen, ojalá que no tuviera que estar con esos inconversos. ¿Sabe dónde Dios quiere que usted esté? Entre los inconversos. Y entre más, mejor. Y usted dice, pero el pecado. Pero si usted es lo que debe ser, el pecado no le va a afectar tanto. Y si le afecta, ya tiene el mecanismo todos los días para llegar a la presencia de Dios y confesarle su pecado para estar limpio otra vez y lanzarse ahí entre los pecadores, los filisteos. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que usted sea diferente para que pueda hacer una diferencia en este mundo. Ese es nuestro propósito. No es tocar puertas, no es repartir tratados, no es hacer esto y hacer aquello. No, es ser diferente. Para que podamos hacer una diferencia real en esta vida. Tanto con la boca, claro. anunciando la vida de Cristo Jesús, anunciando su resurrección, anunciando esa esperanza que tenemos en el Evangelio, pero con una vida que respalda nuestras palabras. Eso es lo que falta en estos días. Eso es lo que falta. Versículo 22. Yo le digo que usted no tiene que hacer esto solo. Yo estoy con usted. Estamos en esto juntos. Porque versículo 22 dice, ¿en quién? En el Señor. Vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si usted quiere ser edificado, si usted quiere que Dios lo conforme a la imagen de Cristo Jesús, si quiere ser diferente, tiene que hacerlo entre otros cristianos, porque así lo dice la Biblia. Somos juntamente edificados. Necesitamos el uno al otro. Yo necesito amigos comprometidos con Cristo. Yo necesito amigos para tener esa relación con ellos en la misión. Amigos que quieren construir una casa para Doña Anabela. Amigos que quieren hacer actividades para contacto entre jóvenes. Yo quiero amigos que quieren andar con el Señor en la palabra de Dios. Yo quiero amigos que quieren estudiar la Biblia conmigo. ¿Sabe por qué? Porque ahí nos vamos edificando. Poco a poco, juntamente edificados sobre el mismo fundamento, con el mismo propósito en nuestras vidas, con la misma misión. Porque tenemos el mismo propósito de vida. Tenemos la misma vida. Tenemos el mismo Salvador. En Cristo. Y sabe, eso es otra cosa. Además de los amigos, yo quiero decirle que está bien ser diferente. Si usted ve a su alrededor, usted va a ver que tenemos de todo tipo de personas en esta iglesia. Que tenemos un montón de niños allá en el bar estudiando la Biblia. Tenemos jóvenes, tanto de colegios como de la universidad. Tenemos adultos, profesionales, gente trabajadora. Tenemos ancianos. Está bien ser diferente. Cada miembro de la iglesia va a ser diferente porque va a tener una actividad propia que llevar a cabo. Yo no espero que cada uno llegue a ser como cristiano de molde. Eso no me parece para nada. Entonces, cuando yo digo que Dios quiere conformarnos a Cristo Jesús, sí, claro, adentro, pero no va a cambiar de todo su personalidad, su gusto de vida, ¿okay? El tipo de música que a usted le gusta, o qué quiere hacer con su tiempo libre, cómo quiere llevar el pelo, cómo no quiere llevar el pelo. ¿Me entiende? Somos diferentes. Con amigos, claro. En conjunto, claro. Pero en armonía también, porque somos diferentes. Y eso es lo que implica la armonía. Cosas diferentes, trabajando en conjunto, en armonía, en concierto. Eso es lo que queremos lograr en esta iglesia. Para servirle a Él, para glorificar su nombre, para que podamos hacer como la mejor inversión en la eternidad que podamos antes de que Él venga. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, cristiano, ¿qué es lo que usted tiene en Cristo Jesús? Ya tiene el gran cambio. Ya está cerca de Dios. Ya tiene la vida eterna. ¿Cómo está viviendo? Si tiene esa nueva vida, si tiene ese acercamiento a Dios, si en Cristo Jesús ya está cerca, dígame una cosa. ¿Está andando así, cerca de Dios todos los días? ¿En la Biblia? ¿En oración? ¿Desarrollando una relación estrecha con Él? ¿O no le importa? Y si usted está aquí y no tiene a Cristo Jesús, ¿sabe? Dios ya abrió la puerta de par en par. Ya abrió la puerta de par en par y ya llegó la invitación. Acérquese a Dios. Jesús es el único camino al Padre y solo tiene que aceptarlo, solo tiene que creer que Él murió en su lugar y que después de 3 días, como estamos celebrando hoy, resucitó con vida nueva. Es vida nueva, es vida eterna, es vida abundante. Se la ofrece hoy. Pero cuando usted muera, ¿sabe lo que pasa? La puerta cierra y ya no va a tener otro chance, ya no va a tener otra oportunidad. Es por eso que la Biblia dice que hoy es el día de la salvación, porque solo hoy tiene, mañana nunca llega, y un día de estos Cristo va a llegar, y así la puerta se cierra.